nombre de Jesús, como siempre lo pedimos, danos un corazón enseñable, danos un oído atento a tu voz, y que alguno de los consejos que hoy podamos dar tenga que ver conmigo, me ayude, me haga crecer un poquito más, pero que no salga igual, nunca igual, cuando escuche tu palabra. Que no haya nada en este lugar, ni allá en casa, que me distraiga de tu voz, Señor. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y la iglesia dice,
amén.
Quiero contarle que a manera de introducción, ayer en casa nos pasó, antier el viernes, nos pasó algo muy curioso. Se nos taparon las cañerías de aguas. Cuando a usted se le tapan las cañerías de agua, solo tienes una posibilidad, ¿verdad? Y es ver el agua pasearse por toda la casa. Lo cierto es que hay solo dos salidas de aguas y las dos quedaron tapadas. Vimos, buscamos, oramos, metimos varillas, llamé a Chema para que me ayudara y nada, ¿verdad? Al final llamamos al hombre este que mete los cables estos y la sonda y cobra y pasó de todo. Al final, después de algunas horas, logró sacar lo que estaba atravesado en medio y que no permitía que el agua pasara de aquí hasta acá. Era esto. No es un ratón, parece, ¿verdad? La distancia. Es una piedra de concreto, es como las obras del concreto. ¿Cómo llegaron hasta ese tubo? No lo sé. ¿Por qué tan grande? No lo sé. Pero dependiendo del tamaño del escombro, así tenía que hacer el trabajo también. De hecho, huele a cañería, entonces voy a ponerlo por aquí mejor. Lo cierto es que en medio de todo esto me di cuenta que es exactamente lo que quiero enseñar hoy. ¿Qué es aquello que está atravesado en tu vida que no te ha permitido pasar de aquí hasta acá? ¿Qué es aquello que estorba en la vida para que las relaciones de amor fracasen una y otra vez? Para que los trabajos fracasen, para que las relaciones de amistad fracasen, para que la relación matrimonial fracase, para que no haya entendimiento, para que yo no cumpla los sueños. Se llaman escombros y los escombros son basura. Los escombros son basura, es aquellos residuos que quedaron después de un menión, después de un golpe, es lo que estorba para que su vida sea construida como Dios quiere. Y me doy cuenta que podríamos nosotros tener algunos de estos escombros. Dice Nehemías capítulo 4 y versículo 10 de esta manera. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores están cansando, decía el pueblo de Judá, y los escombros que quedan por sacar son too much, ¿verdad? Demasiados. Jamás, dice, podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mire qué interesante, porque el pueblo de Judá en primer lugar comienza a quejarse. Los escombros nos causan queja y le causan queja a la gente que se topa con nosotros y con el montón de escombro les dañamos. Además, el escombro cansa. Cansa verlo, cansa intentar sacarlo y no poder. Los escombros cansan. Súmele también que a veces son demasiados. Y la cuarta actitud, quizá la peor de todas, jamás podremos, es la gente que ya renunció en su vida a pensar que puede hacer algo diferente o que puede ser diferente en la vida. Así nací y así me moriré, decía aquella canción, y es la canción que cantan las personas. Ay, ya no se meta conmigo porque así soy yo. Y con eso nos escudamos y nos blindamos para que nadie se meta con nosotros. Y lo que estamos diciendo es, quiero seguir viviendo mi vida llena de escombros. Y no se vale, ni por usted, ni por la gente que le conoce, ni por la gente que vive con usted. Mateo capítulo 7, verso 24 al 27, Jesucristo hablando nos hace la extraordinaria diferencia entre una persona sabia versus una persona necia. Y lo hace comparando algo de la vida práctica, como siempre Jesús. Todo el que escucha mi enseñanza, dice Jesús, y la sigue, ojo las dos cosas, la escucha y la sigue, ese es sabio. Ahora, ¿a qué se compara o a qué lo compara Jesús? Es como la persona que construye una casa sobre una roca sólida. Claramente explica, cuando llueva a cántaros, suban las aguas de la inundación, porque hay cántaros y hay inundación en la vida. Y los vientos golpeen, porque hay vientos que golpean. El Señor dice, aquel que construyó esta casa en una roca, y esta roca soy yo, aquel que construyó amor sobre mis principios, aquel que cimentó su vida de amistad sobre mis valores, aquel que quiere construir sueños anclados en mis verdades, cuando vengan los tiempos malos, jamás botarán lo que usted construyó. Esa es la gente sabia. Pero luego habla de los necios. Dice la Biblia en el verso 26, however, ¿verdad? Me salen esas palabras, del alma me sale el inglés. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. ¿Oyó la diferencia? Y vuelve a comparar basado en el mismo ejemplo anterior, como la persona que construye su casa, pero ya no ahora sobre la roca firme, sino sobre la arena. Y todos los que hemos ido a la playa alguna vez e intentamos hacer castillos de arena, que lo que nos salían eran cubitos de arena, ¿verdad? Nunca se parecían a castillos. Pero esos cubitos de arena nos duraban lo que la marea duraba en subir. ¿Cierto? Cualquier cosa que usted haga en la arena, dele un ratico al agua y se va a dar cuenta que todo se destruye. Le pongo varios ejemplos. Matrimonios que no quieren incluir a Dios, están construyendo sobre arena. Noviazgos que se brincan las etapas y tienen sexualidad libre de cualquier forma que la quieran tener, están construyendo sobre arena. Personas que quieren construir relaciones de amistad, pero no incluyen valores de Dios, sino que se vale todo, están construyendo sobre arena. Trabajos donde ya no hay valores ni verdad, sino que la gente miente para vender y hace lo que se conoce en Costa Rica como chorizos, están construyendo sobre arena. Luego no hay que quejarse, porque Dios a esta persona le llama necio, necia. Si hubieras construido sobre mis principios, nada se te caería. Pero ahora se te cae a pedazos tu vida emocional, tu vida física, porque sigues construyendo sin mis valores. ¿Se da cuenta? Ahí está la gran diferencia entre uno y otro. Lo cierto es que quitar escombros, en primer lugar, lleva trabajo. En segundo lugar, lleva tiempo. Y en tercer lugar, lleva costo. No piense que todo lo que hemos hecho mal por 20, 30 años, ahora lo repararemos en medio día, ¿verdad? Hay consejerías donde la gente llega, pastor, échenos la mano, y esperan que en una hora de consejería se les repare 30 años de mal matrimonio. Y yo les digo, no, empecemos por quitar escombros. Y ellos me dicen a veces, y eso no es como rápido. No, no es como rápido. Necesitamos invertir tiempo. Primero, reconocer que hay. Si no reconocemos que hay, no podremos salir adelante. Segundo, a veces, si no lo queremos reconocer, el olor nos lo va a decir. Ahí en la casa parecía que se había muerto algo. Entonces yo miraba a Max, el perro, y yo decía, cochino perro, ¿verdad? No, ya. Entonces Fío lo bañaba todos los días y yo, pero qué raro este perro, ¿qué le pasó? No era el perro, era que todas las cañerías estaban tapadas y el olor expendía una cosa horrible. Así son los escombros, algo huele mal, algo no está bien. Es ese sentir que tiene usted en su corazón de que algo no está bien. Esto se debe mejorar, pero necesitamos pasar por el trabajo, por el costo y por el tiempo de quitar los escombros. Ahora sí, ¿se anima al viaje de los 5 escombros más comunes que hay? Dígame amén, porfa, para continuar, porque sentí como que algunos me dijeron, Señor, ¿en qué momento vine? Padre, agárrame confesado. Bueno, vayamos con el primer escombro, porque yo creo que todos sin excepción, y aquí no va a quedar santo con cabeza, ¿verdad? Todos tenemos alguno de ellos con el cual tenemos que lidiar ya, no dejarlo para después. Número uno, el primer gran escombro que estorba para que usted construya una vida buena, se llama el pasado. Perdón, dígalo duro, ¿cómo se llama? El pasado, así se llama, tiene nombre, pasado. Isaías 43 nos recuerda palabra del Señor: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Es una orden. Voy a hacer algo nuevo. Lo nuevo está adelante, no está atrás. Ya está sucediendo. No se dan cuenta. Abro un camino en el desierto y abro ríos en lugares donde no había agua, que estaban desolados. El pasado, es cierto, nos marca. Es cierto. Nadie lo va a negar, que una mala relación familiar, que un divorcio, que un abuso sexual, nadie va a negar que un abandono no nos marca. El pasado marca, pero Dios lo que nos enseña en su palabra es que en adelante, e independientemente de lo que usted no logró, de lo que perdió, hay solo un camino, y este camino se llama mire hacia adelante. Nunca hacia atrás. Y usted encuentra la diferencia entre dos hijos viviendo bajo un mismo matrimonio en crisis horrible, brutal. Uno de los dos toma una decisión y dice: mi familia futura no vivirá lo que yo viví. Pero el otro se escuda en su pasado y dice: soy lo que soy, y he arruinado a mi familia porque mi papá era un mujeriego, porque en la casa sufrí mucho, porque fui abusado. Uno de los dos toma la decisión de dejar atrás lo que debe quedar atrás, los complejos, las mentiras. El otro toma la decisión de culpar a su pasado por las decisiones que él toma hoy. ¿Se da cuenta? Somos personas adultas ya que debemos tomar la decisión de no estacionarnos en el pasado. Porque hay algunos que no solo lo pasan recordando, sino que lo recuerdan con cariño. Éxodo capítulo 16, verso 3. Ahí está el pueblo de Israel. Ya salió de la esclavitud de Egipto, pero ahora, como Dios no le responde cuando ellos dicen, ahora anhelan volver a Egipto. Y eso es raro, porque hasta se hacen mentirosos. Mire qué interesante. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Mire lo polo corriente que soy yo, que yo pensaba que la olla de carne era un platillo tico. Y no, parece que se lo copiamos a los de Egipto. O sea, cada vez que usted coma olla de carne, acuérdese de Egipto. Señor, perdóname. Pero qué interesante, ¿no le parece? Que ellos están mintiendo. Nadie en esclavitud le iban a dar olla de carne. Y ¿cómo se llama? Y elote y tacaco. ¿Y qué le echan a la olla de carne? Yo es que solo como la olla y la carne. O sea, el caldo y la carne. Lo demás no me gusta. Pero estos dicen allá en el pasado. Y es vacilón, porque curioso, extraño. No, ni siquiera vacilón, porque hay gente que recuerda del pasado y trata de ver solo lo bueno cuando tuvo una vida de miseria allá. Hay gente que vive anclada en situaciones horribles cuando no le fue bien. Y Dios lo que le dice a usted es: deje el pasado donde debe quedar. No lo vuelva a buscar, no se vuelva a enredar. Ahora mire hacia adelante. Jesús dijo: cualquiera que toma el arado y mira hacia atrás no puede seguirme. Es hacia adelante que se debe mirar. No obstante, permítame decirle algo. Yo quiero que vea esto, por favor. Es el mejor ejemplo que he tenido en cuanto al pasado. Aquí se lo dejo para que lo recuerde durante toda la prédica. Ahí está. Cuando Dios le toma a usted por hijo, cuando usted le dice: Señor, te entrego mi corazón, lo que el Señor hace es algo sumamente difícil, pero simple para nosotros. Perdona nuestro pasado. Y nos regala una hoja nueva para escribir de hoy en adelante los nuevos capítulos de nuestra historia. Todos sin excepción tenemos aquí una hoja en blanco. De nosotros dependerá volver a llenarla de cosas que viví, cosas que no tuve, cosas que me faltan, personas, historias, dolores. O de nosotros dependerá, anclados en Dios, comenzar a escribir nuestro mejor capítulo de la historia. Le digo algo muy curioso. Yo enseñé a Tiago a andar en bicicleta. Usted le ve las rodillas y dice: claro, él aprendió. Y niño con rodillas raspadas es niño sano y feliz. Yo le enseñé a Jackie a andar en bicicleta. Yo le enseñé a Fío a andar en bicicleta. Yo le enseñé a Eugenie, mi hija mayor, a andar en bicicleta. Todos los ciclistas de mi familia yo les enseñé. Pero pregúnteme, ¿quién me enseñó a mí? Nadie. Yo agarré una bici que había un portoncillo, decimos un tuco de bici que había en casa, y me subí solo y ¡juá! Decimos en tico, despapallada y media. Pero como yo quería aprender, me volví a subir. Y como quería aprender, me volví a subir. Y cuando lo hacía bien, yo me decía, muy bien, Marco, muy bien. Porque no tenía quien me dijera muy bien. Pero ¿por qué mis hijos no van a tener quien se los diga? Mi pasado nunca más debe determinar mi futuro. Tengo hoja blanca, tengo una nueva pluma que se llama gracia de Dios, y tengo un Dios todopoderoso que me ayudará a escribir mi mejor capítulo. No sé cómo, y a Janior, que le gusta mucho el fútbol, se lo pongo para que él lo comprenda muy bien. Los partidos de fútbol tienen dos tiempos. En un tiempo pudieron meternos una goleada, todo su pasado, pero usted en Dios y con Dios de la mano puede jugar el segundo tiempo, empatar y ganar su partido. Amén, Janior. No le gusta el fútbol, no sé por qué. Le hemos predicado el evangelio del Saprissa y no se ha convertido todavía. Algún día oraremos más, nos falta oración. Número uno, entonces, vea la hoja. Lo que queda atrás, su hoja está en blanco. Llénela mirando hacia adelante. No mire más hacia atrás. No se queje más, no llore más. Adelante, camine. O llore lo que tenga que llorar y luego camine y adelante. Segundo gran escombro que le quiero enseñar en esta mañana es el escombro del autoconcepto negativo. Una persona que piensa mal de sí misma, mire todo lo que le pasa por dentro. Se autodesvaloriza, es hipersensible a la crítica, no se le puede decir nada porque por todo se quiebra. Es indeciso, indecisa, tiene un deseo de complacer para ganar la aprobación de la gente. Vive en culpa, vive en hostilidad, peleando, y constantemente se deprime. ¿Por qué razón? Porque tiene un concepto de sí mismo bajo. Tiene un concepto pobre, se mira al espejo y no valora nada de lo que ve. Y hay una razón válida para eso y se la voy a explicar, pero usted tiene que desvalidar esa razón. Jeremías capítulo 1 versículo 5 lo dice así. Hay una conversación bellísima que tiene el Señor con Jeremías. En el verso 5 le dice: te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras te aparté, te di nombre mi profeta a las naciones. En el verso 6 de Jeremías 1 continúa Jeremías ahora hablando al Señor. Oh soberano Señor, respondí, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Hasta aquí un segundo, me llama la atención porque Jeremías le cuestiona a Dios algo que ya Dios sabe. O Dios no sabía que lo estaba llamando joven. Sí sabía, por supuesto. Entonces, Señor, disculpe, pero voy a recordarle que yo soy un chiquillo y posiblemente no voy a poder hacer lo que usted me manda. Ah, injusticia, ¿verdad? Cuando le queremos decir a Dios que hay cosas mejores que puede hacer por nosotros. Y el Señor le dice, no digas, soy demasiado joven, porque vas a ir donde quiera que yo te mande y vas a decir lo que quieras que yo te diga. Lo que salga de mi corazón lo vas a decir. ¿Por qué me gusta esta historia muchísimo? Me gusta muchísimo porque Jeremías no sabe cómo es que Dios lo ve. Jeremías se ve bajo la lupa de la realidad que a él le han dicho que él ha formado, pero eso no es la realidad de Dios. Posteé en el Facebook algo que, ¿quién lo leyó? Se llama Prohibido Olvidar. ¿Quién lo leyó? Los demás no, espero que Dios los perdone por no leerlo. Se lo leo. Se llama Prohibido Olvidar. Ah, yo, parece de novela. Pero esto no es de novela, de la vida real. A mis 20 años, mis amigos jugando, me pegaron en la espalda un cartel como esos, pero con un precio, decía 5,000 colones. Estaban jugando, Marco, y me dieron un manazo en la espalda. ¿Yo qué les pasa? Lo que no sabía es que me habían pegado una hoja que decía, vale 5,000 colones. Y luego comenzaron a molestarme. Algunos me decían, ustedes no vale nada, me decían. ¿Y yo qué les pasa? Y se morían de risa. Y se veían entre ellos. Y otro me decía, qué poco valor tenés, Marco, qué bañazo con vos. Y yo, pero ¿qué les pasa? Y otro me decía, yo sí te compro. Si eso es lo que vale, sí le compro. Algo lo pongo a hacer en la casa. Qué cruel ese. Yo no sabía que me habían pegado un precio hasta que me descubro el precio. Mire, vieras lo que les hice. Después les cuento. Lo cierto es que me aprovecho de esto para decirle que eso no es un juego que nos ha pasado a muchos de nosotros desde que éramos pequeños. Alguien nos hizo algo, nos dijo algo, golpeó nuestra alma y nos puso un precio encima. El problema no es que otros nos hayan puesto un precio encima. El problema es que nosotros lo creamos. El problema no es que alguien nos haya dicho que no servimos. El problema es que nosotros vivamos como si nos sirviéramos. El problema no es que alguien nos haya dicho qué feo que sos, qué fea la cara, qué fea la nariz. El problema es que vivamos creyendo eso que nos dijeron. El problema es ese. Y me di cuenta que teníamos que elegir. O creíamos el precio que nos pusieron o nos arrancábamos ese precio de encima. Y nos poníamos el precio que nos dijo Dios. Yo quiero que lo diga conmigo en primera persona, por favor, si lo tiene a bien. Soy la niña de los ojos de Dios. Soy a sus ojos de gran estima. Fui hecho a su imagen y semejanza. Soy tan amado que nunca me abandonará, que nunca me dejará. Y soy tan valioso que mi precio es la sangre de Jesús. Y diga una más, y me ama a pesar de saber cómo soy. Ese es tu valor. Estaba viendo el programa de El Precio de la Historia, ¿lo ha visto? Donde sale Rick y Sean Lee. Ah, sí lo ve, ¿verdad? Lea más la Biblia, hermano. Mire, yo estaba viendo ese programa y pasó algo extraordinario. Llegó un tipo a vender un dije con unas perlas y un águila de Alemania. Y el tipo dice, le vendo este dije, Rick, que es un vivazo, toma el dije y se da cuenta que eso tiene mucho valor. ¿Cuánto pides por él? Y el hombre le dice $500, unos 300 mil colones ticos. Rick le dice, voy a llamar al experto. Que si usted se da cuenta, el experto siempre llega rápido, ¿verdad? Hay algo ahí, hay un chorizo. Lo cierto es que ahí llega el experto y comienza a ver el dije. Y el experto se le caen las babas. Mira que el dije se emociona y le dice, Rick, usted no sabe lo que tiene en la mano, ¿verdad? Hay solo dos de estos en todo el mundo. Solo dos. Y yo tengo al comprador, él tiene uno y me dijo, le doy lo que sea, consígame el que falta. Esto es de perlas reales. Esto es auténtico. El hombre que lo estaba vendiendo en $500 le brillaban los ojillos, ¿verdad? Rick le pregunta, ¿cuánto vale? Y le dice, en el precio más bajo, $30,000. En el más alto, hasta $100,000. Se va el hombre y queda quien trajo el dije. Y Rick le pregunta, me pediste $500, ¿ahora cuánto quieres? Ni tonto ni perezoso que fuera, le dice 30,000. Y le pagó los 30,000. 3 por 6, 18 millones. ¿Sabe? Donde muchos ven desperdicios, algunos que saben ven tesoros. Y cuando llegamos a Cristo, donde muchos nos vimos como desperdicios, Dios que sabe, nos vio como un tesoro. Ahora sí, ¿podrías decirlo conmigo? Soy un tesoro a los ojos de Dios. Esa es tu verdadera identidad. No pienses menos de ti mismo, no eres mercancía dañada, eres lo más caro, tanto que solo un precio lo puede pagar. Número uno, entonces, ¿cuál es? Deje el pasado. Número dos, su concepto, adopte el de Dios. No más lo que le dijeron, no más lo que le limitaron, no más las mentiras, no más los complejos. Deje el pasado donde tiene que quedarse y viva basado en la honra de Dios. Número tres, voy a hablar de una que no la pensaba incluir hasta que el jueves enseñé con Robert en el programa Hablemos. Número tres, la deshonra a los padres. Agárrame confesado, Señor. Porque si algo trae maldición sobre la vida de una persona y le acortan sus días, es hablar mal de los padres, desear mal a los padres, no ayudar a los padres, desconocer a los padres. Cuidado, Dios nos manda a honrarlos. Dice Efesios capítulo 6, verso 1 al 3, hijos, ¿aquí quién es hijo? Todos, por supuesto, ¿verdad? Obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Promesa doble. Si los honras, te irá bien y tendrás una larga vida. Cuando pasamos por la vida viendo que de repente nos salen mal demasiadas cosas y como que se nos está acabando la vida, cuidado. Deberíamos analizar si los estamos honrando o cada vez que hablamos de ellos, hablamos en forma despectiva. Julio alguna vez me ha dicho: mi hermanillo me ha dicho, qué camote mi mamá, ¿verdad? Y yo que soy un hombre santo de Dios, que jamás me prestaría a esas bajezas, le he dicho, hermano mío, callad. No habléis con liviandad. ¿Quién aquí alguna vez ha faltado el respeto a los papás? ¿Quién aquí alguna vez les ha hecho mal la cara? ¿Quién aquí alguna vez ha levantado de hombros? ¿Quién aquí alguna vez ha irrespetado autoridad? Porque eso se trata de autoridad y aplica respeto a pastores y aplica autoridades. Es que Dios se mueve en un concepto de autoridad suprema. Siempre lo ha hecho así. Y los padres son autoridad para los hijos. Claramente le exige al papá, si usted ve el programa, no hagan enojar a sus hijos, ¿verdad? Trátenlos en disciplina y respeto. Pero al mismo tiempo nos habla de un llamado a los hijos. Honrar significa gratitud. Honrar significa valorarlos. Pedir perdón cuando nos hemos equivocado. Honrar significa respeto, cuidado, orar por ellos. Alguno ahorita me dirá, sí, pastor, pero si mi papá fue abusivo, fue violador, fue tóxico, fue destructivo, ahí le diría, avance usted, ore por ellos. No le estoy diciendo vaya y siga ahí en la pegado a sus vidas, jamás. Ahí hay que tomar distancia. Pero ore por sus vidas. Aquí vino mi papá una vez a la iglesia. Y yo lo conocí a los 11 años, alguna vez le conté, no lo volví a ver. Por ahí lo vi como a los 30 y hace unos 7, 8 años llegó a la iglesia y se sentó ahí a la derecha. Esto lo conté el jueves. Y sentado ahí a la derecha yo lo miré. ¿Y saben qué me ocurrió? Algo extraño. Yo siempre he dicho toda mi vida, ya, lo que no está que no estorbe. Esa frase es que uno aprende no sé de dónde, la abuela, ¿verdad? De algún lugar que no está que... Donde lo veo dije yo, mira, ese es, creo que es el papá mío. Y sigo predicando y por dentro dije, a mí no me importa que esté ahí. Porque uno en el fondo sí le importa, por más que uno diga que no. Es el papá, por Dios. Sí importa. Y yo mientras lo miraba otra vez y yo lo bendigo, decía yo por dentro. Se me salió la prédica de la cabeza. Porque estaba ahí. Y yo decía, ¿qué me toca? Aprovechar el púlpito y esos padres que abandonan hijos, aleluya, recibe. Y esos padres que nunca, toma. Que, o sea, yo, en serio, ¿qué me toca hacer? ¿Cambiar el sermón? Siento de Dios, aquí lo siento. Siento hablarle a los papás irresponsables, tome para que lleve. Mira, en serio, ¿cuántas cosas puede hacer uno con tal de? No, terminé de predicar, oré al Señor, luego hablé con él y ahorita le cuento el final de esa historia. Honre a sus padres. Si fueron los mejores del mundo, honre a sus padres. Si fueron más o menos, honre a sus padres. Si fueron los peores, no se acerque mucho para que no le dañen más, pero honre a sus padres, bendígalos. Ore por ellos. Señor, que algún día te conozcan y puedan salir de las tinieblas a la luz. Sí, pero es que me hizo daño siendo cristiano, por eso, que algún día te conozcan y puedan salir de las tinieblas a tu luz. Tres, repasamos, número uno, número dos, concepto, número tres, honre a los padres. Número cuatro, son cinco, termino, el escombro del becerro de oro. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 en su parte B, despojémonos del lastre que nos estorba, especialmente del pecado. No puede haber bendición en pecado. El agua no puede fluir en pecado. No puedes pasar de aquí hasta allá si existe pecado en la vida, un pecado que no queremos vencer. Me llama la atención cuando Moisés bajó del monte con las tablas de piedra, porque no pudieron esperar ni unos minutos, sino que se desenfrenaron y dirigidos por Aarón. Le dijeron: ¿dónde está Moisés? Y Aarón dijo: denme los aretes, anillos de oro. Y mandó a hacer un becerro de oro. Es una cría de una vaca, un becerro. ¿Qué llama la atención? Que después reunió a toda la congregación, a todo el pueblo, y les dijo: aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Hoy podríamos decir: qué bárbaros esos judíos. No somos diferentes, porque hoy todavía seguimos cultivando becerros de oro. Hoy llegamos a muchas casas y ahí está el becerro de oro al que le dedicamos tiempo, vida, televisor. Y pasamos con otro becerro de oro todos los días en la mano. Pasamos con tantos becerros de oro, el fútbol, por ejemplo, para algunos. Pasamos con tantos becerros. Y no estoy diciendo que no vea tele o que no vea el celular. Estoy diciéndole que no le controle nada de este mundo, porque si el tiempo que invertimos en estas cosas lo invirtiéramos en Dios, este mundo hubiera cambiado hace tiempo. Tenemos demasiadas cosas en la vida, demasiadas conductas, pecados que no queremos soltar, y como Dios a veces dura en responder, decimos, entonces buscamos nuestro consuelo en otro lado. Son falsos refugios, son pecados. Falsos refugios, la inmoralidad es pecado, no consuela, hace un daño más grande. Incluye adulterio, pornografía, incluye confusión sexual, hace un daño más grande. Becerros de oro. El pecado es un escombro, estorba, aprisiona, destruye la identidad. Y no fueron esos los que nos sacaron de Egipto, quiero que sepa, fue el Señor. Hay una canción bellísima, se la canto, porfa. Déjeme cantar un ratico. Ahora le pedimos a Johan que la cante mejor. Pero la canción dice: no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, Señor. Y hay momentos donde nos encontramos y nos descubrimos dando gloria a otras cosas. Becerros de oro deben ser derribados. Si queremos de verdad que los escombros sean quitados de nuestras vidas, tenemos que hacer algo al respecto. Y no solamente decir: esto no se puede cambiar, esto es muy difícil. Hay momentos en que a solas con Dios se rompen, otros momentos en que ocupamos hablar con alguien, otros momentos en que necesitamos ser realmente honestos, transparentes y decir: mire, esto es lo que estoy viviendo. Pero no podemos pasar por la vida abrazando pecados, chineando pecados, mire, maquillando pecados, sino que tenemos que confrontarlos y destruir los becerros de oro. Porque decía el dicho: mono aunque se vista de seda, mono se queda. Becerro aunque lo tiñan de oro, becerro se queda. Pecado aunque le llamemos bonito, pecado se queda. Hasta en este país o en cualquier otro. Pecado aunque le llamemos ley, pecado será. Lo que Dios ha dicho que está mal, estará mal toda la vida. Pero lo que ha dicho que está bien, estará bien. El que quiera contradecirlo tendrá un problema con Dios. Y cinco, lo dejo para el final. La falta de perdón. Quiero que sepa que cada vez que hablo de este tema, lo hablo un par de veces en el año, siempre uno ora y pasa media iglesia va a perdonar a alguien. Pero después de que uno predica, pasan dos, tres meses y alguien más vuelve y otra vez, ¡jua! Golpe al hígado. ¿Verdad? Y termina uno diciendo: Señor, ayer que perdoné todo y lo dejé en el altar, ahora viene mi mamá, mi primo, mi hermanillo, mi abuela, mi tío, mi compañero de trabajo, el pastor, no este pastor, no, otros pastores, y me vuelven a golpear y otra vez me amargo el corazón. Usted sabe que el perdón es un proceso continuo. Significa que usted hoy perdona, pero tiene que llenarse las bolsas de perdón para el camino. Alguien te dañará, a alguien dañarás. Alguien te traicionará, a alguien traicionarás. Alguien hará algo que no debía contra ti, algo harás sin darte cuenta contra alguien. Y es allí donde necesitamos crecer en el arte del perdón por una razón primaria o dos. Segunda de Corintios 2, verso 10 lo dice así: a quien ustedes perdonen, yo también. De hecho, si había algo que perdonar, ya lo perdoné por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay dos tipos de perdón. Los dos se llaman perdón. El primero, perdono y restauro. Eso es lo ideal. Entonces Wally me hizo algo, yo te perdono y ahora seguimos siendo igual de amigos que siempre. Y lo que se dañó se restaura. Pero hay otro tipo de perdón. Cuando quien te golpea es patológico. Y te golpea y te golpea y te perdono y me alejo. Porque no nacimos para vivir en la esclavitud de los golpes de otros. Nacimos para vivir en libertad. Pero en cualquiera de los dos casos, el perdón no está en cuestión, se da. El perdón hay que hacerlo. El perdón hay que hacerlo. Me bajé del púlpito, saludé al Señor, a mi engendrador. ¿Cómo le va? Él me miró y me dijo, me abrazó, ¿cómo estás, hijo? Yo le reclamé, pero sanamente. Porque el perdón no significa justificar errores de otro. No es que yo lo perdone, eso no es nada. Que no haya estado en toda mi vida, eso no es nada. Tranquilo, déjalo así. No es, así es, claro que sí es. Perdón no es justificar errores. Y yo no quiero justificarlo. Y luego le dije, quiero que sepas que aunque he salido adelante y Dios me ha bendecido, sí me hiciste falta. No es que no. Sí quería un papá que me enseñara cómo tratar a una mujer, que conociera a mi primera novia, aunque no duré nada, duré 4 días. Menos, creo. Que me enseñara a jugar bola. Todo lo bueno que soy jugando bola lo aprendí solo. Tengo que decírmelo yo, ¿quién me lo va a decir? Y después de que le dije todo, él me miraba y le dije con un brazo en su hombro, pero te perdoné ya hace tiempo. Solo quería que supieras que sí me hiciste falta. No lo perdoné ese día, lo perdoné cuando me convertí a Cristo a los 21 años. Ese día le dije lo que creo tenía que, pero ya no con dolor, no con odio, sino porque me dijo, te ha ido bien, ¿verdad? Y yo, sí, pero usted tenía que estar para que me fuera mejor. Todos los golpes que me llevé en la vida. Luego me acordé. También le dije, hay uno que estuvo siempre, que ha estado siempre, que me limpió las heridas de la bici, que me limpió los codos chollados del asfalto, que me secó las lágrimas en mis soledades. Ese estuvo siempre. Luego le dije, veámonos, vamos a comer. Sí, me dijo, hay una canción que dice, hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver. Pero ya no importa, no me debe nada, no le debo nada, pero oro por él siempre. Ahora se lo voy a poner peor. Alguno puede estar pensando, es que pastor, a mí me hicieron más cosas graves que a usted. Yo quiero mostrarle un video de un hombre de Estados Unidos que se llama Gary León, se llamaba, asesinó a 48 mujeres en Estados Unidos, psicópata, asesino en serie. Antes de dar la condena, en medio del juicio, llaman a las familias de las mujeres que él mató para que le digan lo que sienten por él. Yo, mire, me he tratado de poner en una posición como esas. ¿Qué haría uno? ¿Qué haría usted? Algo tan extremo, tan brutal. Que un hombre en su locura destruya la vida de familias. ¿Qué haría uno? Me encuentro un video que anda por las redes que me llamó la atención, un concepto que está ahí y se lo quiero mostrar. Si lo tenemos, porfa, producción.
Somebody could kill all those people and not remember them.
Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003.
You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us.
She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her.
Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him.
He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death.
He's gonna go to hell, and that's where he belongs.
But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
Veo un video como esos y yo no voy a justificar al asesino. Todo esto lo juzga Dios y lo juzgará Dios. Pero este hombre termina con una frase que es extraordinaria. Dios dice que debemos perdonar. Y yo te perdono. La única frase que entró al corazón de ese hombre, esperamos. Dios juzgará todo lo demás que hizo, las atrocidades que hizo. No obstante, este hombre hizo algo muy sabio. No fue consumido por la amargura. No fue consumido por el odio. Al final hay un perdón que le beneficia más a él que a nadie más. Y me puse a pensar si Dios a un hombre como estos le dio la fuerza del cielo, tiene que ser del cielo para perdonar, ¿cuánto más nosotros no podríamos perdonar las cosas que nos han hecho otros, que no han llegado a ese nivel y esperemos nunca en Dios vivamos algo así? Dios te llama a perdonar. Escombro terrible. A perdonar papás, abuelos, mamás. A perdonar hermanos, hijos, ex jefes, ex amigos, ex. Dios te llama a perdonarte a ti mismo. Porque si Él ya no te condena, ni te. ¿Cómo nosotros vamos a estar toda la vida culpándonos si Él ya te perdonó y te liberó? Le pido que se ponga de pie, por favor. Dice Isaías 61 y el versículo 4 para concluir. Y es una promesa para nosotros: reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades. Ciudades destruidas hace mucho tiempo las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. ¿Se da cuenta? Hay una promesa de Dios allí. Y la promesa es que aún lo que se destruyó, Dios es capaz de volver a levantarlo. Pero se requiere primero quitar escombros. De estos cinco, si usted tuviese alguno todavía, puede levantar su mano en alto y decirle a Dios: Señor, tú los conoces. Tú sabes que mi vida está delante de ti transparente, Señor. Sabes que mi vida está delante de ti, Señor, y no la puedo ocultar. Hay pasados que me persiguen y yo dejo que me alcancen. Hay momentos en que me miro al espejo y no me gusto. No me gusta mi vida. Hay momentos, Señor, en que recuerdo a mis padres y una mueca negativa sale en mi rostro. O hay pecados que no he querido soltar, becerros de oro. Por más oro que les ponga encima, Señor, no valen nada. Y pienso ahorita en quién. Ni siquiera tengo que pensar mucho. Mientras hablaban del perdón, vino a mi mente esta persona que me ha tenido atrapado por voluntad propia, siendo prisionero, Señor, del resentimiento y el dolor. Hoy con mis manos en alto te digo, Señor, quita todo escombro de mi alma. Y yo pongo mis fuerzas, mi corazón, mi vida, mi esfuerzo, Señor, para hacer el trabajo que tengo que hacer. Para arrancar de mi corazón, Señor, todo aquello que no me ha permitido pasar de un lado al otro. Todo aquello que he querido construir, pero se vuelve a caer una y otra vez, Señor. En el nombre de Jesús, tanto orgullo, tanta vanidad, son becerros de oro. Tanta falta de perdón, Señor. Tanto pasado que me absorbe, tanta historia. Miro para atrás y lloro lo que he perdido una y otra vez. Miro para atrás y me culpo por todo lo malo que hice y me olvido de mirar hacia adelante. Hoy el Señor te dice: escribe tu nueva historia. Una hoja en blanco para ti. No la manches con tu pasado. No la manches con los mismos errores. Por el contrario, en el nombre de Jesús, por el contrario, Señor, que nuestras vidas sean vidas significativas para ti. Quisiera que pudiéramos cantar esa estrofa que les decía ahora, pero ahí con sus manos en alto puedas clamar al Dios de los cielos. Que sea tu misericordia y tu gloria, Señor, sobre nuestras vidas, Padre.
Y no daremos gloria a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro.
Cristo, tú mereces.
Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios.
Señor, te pedimos perdón por nuestros errores. Te suplicamos el centro de nuestra vida, que terminemos la carrera haciendo aquello que nos enviaste a hacer, Señor. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amados, que la paz del Señor esté con ustedes. Dios les bendiga a todos.